Cepsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa. Queremos saber, nosotros retomamos de nuevo el camino hacia esas elecciones generales, el plasmarles esa información, el conocer a los candidatos que concurren en renovar esos escaños que conformarán las Cortes Generales. Ya conocíamos algunas de las caras que van saliendo en medios de comunicación, pero hoy damos el protagonismo al Partido Socialista y al que encabezará la lista al Senado por el Partido Socialista, por la circunscripción electoral de Huelva. Manuel Guerra, muy buenas tardes.
Hola,
Manuel.
Muchísimas gracias por permitirme estar aquí con vosotros.
Nosotros un placer y además el poder trasladar a todos los oyentes esa cercanía, ¿no? Con una cita tan importante para todos este año. Ya no me canso de repetir que hemos tenido un año muy electoral.
Sí, un año totalmente electoral porque se han renovado todos los ámbitos de la administración.
Y ahora toca el turno a las elecciones generales, pero como digo, vamos a conocerte un poquito más de cerca. Manuel Guerra, alcalde de Aracena desde 1995,
sí,
que no
sí,
es
yo
poco.
Yo creo que soy de los más veteranos, que no más mayores, porque fui muy alcalde muy joven, con 26 años. Creo que en aquella ocasión, que fue en el año 95, fui el alcalde más joven de la provincia y bueno, pues como aquel que no quiere la cosa y como dice el tango, 20 años no son nada y para mí han pasado muy rápido, la
pasan
verdad.
Pasan volando. Y además, bueno, muchas personas coinciden y supongo que tú también nos dirás, ¿no? Que es un orgullo ser alcalde del pueblo de uno, el ver ese cariño, ese apoyo en esta ocasión de los arucitanos.
Sí, porque como tú bien decías al principio, cercanía para mí es algo fundamental. En estos tiempos donde la política, la alta política, por llamarlo de alguna forma, está tan desprestigiada, en muchos casos pues con motivo, pues yo creo que desde el ámbito local hay gente que llevamos ahí trabajando bastante tiempo y que lo hacemos pues con el sentido noble que tiene que tener la política, que es trabajar por tus convecinos, por la gente, en este caso, más cercana que tiene, que es la gente de tu pueblo, y además hacerlo con honestidad, con honradez, con dedicación, con ilusión. Y la verdad que la política municipal es muy gratificante, porque frente a los grandes debates y los grandes discursos, pues está la política del día a día, de las cosas que verdaderamente importan a la gente, que pueden parecer nimiedades, pero que son las que nos hacen más fácil nuestra cotidianeidad, nuestro día a día, esos pequeños, grandes problemas que hacen que nuestra vida pues sea más fácil o más difícil. Y desde el ámbito local se puede trabajar mucho en esa línea, tener una relación constante con los ciudadanos. Yo siempre me he definido como un alcalde de puertas abiertas, que todos los ciudadanos que han querido han podido hablar con él en todo momento. Y me gustaría pues trasladar esa experiencia de lo municipal y de ese conocimiento de la realidad de la calle y de la realidad del día a día de la gente, pues en este caso a una institución que parece tan tan lejana y a veces tan ajena a los intereses de los ciudadanos, como en este caso es el Senado.
Bueno, es referida como la Cámara Alta y está como, es verdad, en ese...
Pues tenemos que bajarla, tenemos que bajarla del pedestal y ponerla,
de todo, ¿no?
Y ponerla al
sí.
Nivel de la calle, de los problemas de la gente, y que ahí pues se hable verdaderamente de lo que le importa a la gente y de llevar iniciativas que puedan hacer la vida de todos un poquito mejor, especialmente de aquellos que peor lo están pasando.
Pero sí es verdad que desde allí se pueden defender los intereses. En esta ocasión hablamos, como digo, de Huelva. Por lo tanto, los intereses de los onubenses, el poder ayudar a ampliar también esas estructuras territoriales que muchas veces son las que dificultan el desarrollo de una población.
Sí, los compañeros que integramos las candidaturas del Partido Socialista nos planteamos un doble reto. Por una parte, lógicamente, participar y construir un proyecto de cambio para este país, un cambio necesario que oriente la política española pues a una mayor igualdad. Estos años han sido años de gran desigualdad, donde la brecha se ha abierto muchas brechas desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, y además en unos casos motivadas por una crisis económica, como todos conocemos, pero en otro caso también alentada por un sesgo ideológico que es el que ha imprimido el gobierno del señor Rajoy, que ha utilizado la crisis como coartada precisamente para imponer el modelo de sociedad desigual que ellos defienden. Por tanto, nosotros ahí queremos participar de este proyecto que lidera Pedro Sánchez para revertir esa situación y conseguir que la salida de la crisis económica de este país pues sea una salida justa, sea una salida donde alentemos el crecimiento económico, pero también los mecanismos de redistribución de la riqueza, y donde recuperemos los pasos que se han dado hacia atrás en lo que es el estado del bienestar y los servicios que lo sustentan, servicios y derechos para nosotros, que además deben estar recogidos en esa reforma de la Constitución que defendemos. La educación, la sanidad, la dependencia, el fortalecimiento de la seguridad social para garantizar las pensiones para todos. En definitiva, los pilares que sustentan, pues yo creo que lo que es una sociedad digna. Y por otra parte, lógicamente, no se nos olvida que nosotros queremos ser representantes de la provincia de Huelva, de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Huelva. Y Huelva es una provincia olvidada, una provincia que geográficamente está en una esquina, pero que eso no debe de ser motivo para que nos hayamos quedado pues también en la esquina del olvido, y que hayan pasado de largo las oportunidades en materia, sobre todo, pues de infraestructuras que nos vertebren como provincia, el norte con el sur, el este con el oeste, y también que conecten a Huelva con el resto de Andalucía, de España y del mundo, porque eso es lo que nos puede garantizar el que nuestros productos, magníficos por otra parte, pues puedan llegar a todas partes y puedan ser mucho más competitivos, y por otra parte, pues lógicamente también que de todas partes del mundo puedan venir más gente a Huelva y se puedan generar también y desarrollar sectores económicos fundamentales. En ese sentido, pues nosotros queremos ser la voz de las demandas de Huelva ante el Estado español, y vamos a ser muy reivindicativos, porque creo que se ha perdido mucho tiempo en estos últimos años, que hemos perdido muchos trenes, y que Huelva y los onubenses no pueden permitirse el seguir perdiendo el tiempo, porque mientras tanto otros van avanzando y por tanto la brecha se va ensanchando.
Por eso, ya que estamos en esta precampaña electoral, ya se ha emprendido también esa campaña de puerta a puerta, acercando ese mensaje y, sobre todo, bueno, pues esas propuestas, esas actuaciones que van a conformar esos próximos 4 años.
Sí, nosotros queremos hacer una campaña muy explicativa. Yo creo que la gente está cansada, pues, de las disputas políticas, del y tú más, de las descalificaciones. Lo importante, yo creo que son las propuestas, el que haya un debate serio, riguroso, y en donde se ofrezcan propuestas que sean interesantes y sobre todo que despierten pues la ilusión de la ciudadanía. Creo que venimos de una época oscura, de una época de desánimo, de desmotivación, y eso no puede ser. Tenemos que afrontar este nuevo tiempo, pues con impulso, con iniciativa, con ilusión. Yo creo que tenemos muchas posibilidades como provincia y que si no somos nosotros los que lo defendemos, pues realmente mal nos va a ir. Tenemos que unirnos como provincia y luchar para sacar esta tierra adelante. Y por tanto nuestra campaña pues va a ser muy explicativa. Vamos a explicar dónde estamos, de dónde partimos y qué queremos para esta provincia.
Entre esas propuestas hay, bueno, unas que son más importantes que otras, aunque todas conforman ese programa político, y me gustaría empezar por esas limitaciones en la provincia. Hablamos de que para que se vertebre el territorio, sí, para tener esa facilidad de sí, desarrollarnos y progresar, necesitamos vertebrar. ¿Qué limitaciones tenemos actualmente?
Bueno, pues ahora son unas limitaciones tremendas. Yo esta mañana he venido de Aracena a Huelva y he tardado pues más de hora y media. Yo creo que eso es inconcebible, que para cruzar la provincia de una punta a otra pues se tarde en algunos puntos pues incluso más de 2 horas. Eso nos está limitando mucho las posibilidades de crecimiento. Yo creo que Huelva es una provincia de gente emprendedora, de gente trabajadora, de gente muy leal, y que no queremos privilegios. Lo único que queremos es que nos posibiliten o se nos faciliten los medios para poder desarrollar nuestras potencialidades y nuestras capacidades, que son muchas. Y las comunicaciones son esenciales. El que haya una autovía que vertebre Huelva de norte a sur, pues sería un impulso fundamental, por una parte para sus ciudadanos, para hacer provincia y para cohesionar la provincia y que sea más fácil llegar de una zona a otra y, por ejemplo, pues acceder a los centros hospitalarios, por poner un ejemplo, de los centros hospitalarios de referencia de nuestra provincia que están en la capital. Pero también sería y significaría un impulso para los sectores productivos, el que podamos nuestros productos puedan tener acceso pues a los mercados del resto de España, a que también los productos del interior de la provincia y de otras comunidades, incluso como Extremadura, pues puedan salir a través del puerto de Huelva, el que podamos facilitar el desarrollo turístico de Huelva. En este momento es prácticamente o son muy muy mínimas las personas que, por ejemplo, vienen a la costa de Huelva y se adentran al interior de la provincia, porque los tiempos para llegar son bastante largos, son bastante excesivos. Hay otras provincias que, por ejemplo, eso lo han explotado muy bien. Por ejemplo, Málaga, donde la costa y la sierra constituyen un binomio perfecto y se retroalimentan uno a otro. Aquí en Huelva esa posibilidad ahora es muy complicada. Por tanto, yo creo que nuestros sectores productivos, la agricultura, la ganadería, la agroindustria, las industrias cárnicas, tendrían un impulso importante con unas comunicaciones mucho más modernas y que faciliten esa vertebración, no solo por carretera, también el ferrocarril, Huelva-Zafra, que necesita una mejora importante. Tenemos que tener en cuenta que la situación se va a complicar más de aquí a muy poco tiempo. De hecho, lo está ocurriendo ya con la puesta en funcionamiento de los distintos proyectos mineros que ahora pues tienen también dificultades para poder sacar todo ese mineral hacia el puerto de Huelva. Lógicamente también la llegada de la alta velocidad a la capital de la provincia, en fin, yo creo que son infraestructuras con las que ya cuentan otros territorios que geográficamente tienen una mayor centralidad y nosotros, estando en la periferia, no lo tenemos, lo cual nos dificulta todavía más nuestras posibilidades de crecimiento económico y de generación de empleo.
Ya que hablamos de carreteras, de líneas férreas, me gustaría hablar también de ese aeropuerto, que al final no supondría tanto una inversión pública, sino es abrir caminos, abrir puentes hacia esa inversión privada.
Bueno, nosotros creemos que hay que facilitar la labor de los emprendedores. Son los emprendedores los que crean riqueza, los que crean empleo. y lo que no debe de hacer la administración es poner trabas ni barreras a ese emprendimiento y a esa iniciativa de la sociedad. En ese sentido, esta mañana precisamente hemos tenido un encuentro con la Federación Onubense de Empresarios y creemos fundamental pues apostar por la eliminación de barreras burocráticas que dificultan el emprendimiento y el incentivar a todos esos emprendedores que ya en este momento tienen una empresa o que la puedan tener en un futuro. Y en ese sentido se inserta un proyecto tan emblemático como el del aeropuerto. Nosotros entendemos que no deben de ser las administraciones ni los recursos públicos los que financien una infraestructura de esas características, pero sí creemos que desde la administración se debe favorecer el que, existiendo un interés y una iniciativa privada en construir una infraestructura de este tipo, pues que pueda crearse y se le facilite la labor a nivel, pues, lógicamente, de agilizar los trámites tan importantes que, lógicamente, una infraestructura como esta conlleva. Porque sería una infraestructura que vendría a sumar y que vendría también a facilitar lo que decía anteriormente. La exportación de productos de Huelva hacia el exterior y, por supuesto, también la llegada de visitantes a nuestra provincia.
Lo que sí que sería un aliciente para poder trabajar ese tema es ese Ministerio de Turismo.
Bueno, desgraciadamente Huelva no ha tenido hasta ahora un tratamiento justo en lo que al turismo se refiere. El Ministerio de Turismo prácticamente nos ha ignorado. Yo creo que precisamente por tener esos déficits de comunicaciones se tendría que tener una discriminación positiva, el apoyar más a estos destinos donde es más difícil llegar y poner en valor pues todos los ingentes atractivos con que cuenta Huelva. Pocas provincias, y creo que no es chauvinismo, tienen la belleza y la diversidad en su territorio que tiene la provincia de Huelva, pues desde la costa maravillosa a esa sierra exuberante de naturaleza, espacios como Doñana y todo el condado, el Andévalo, los paisajes de la cuenca minera. Hay una diversidad de paisajes que tienen unas potencialidades enormes. Afortunadamente contamos cada vez también, gracias a la inversión y a la iniciativa privada, con unas infraestructuras de calidad, tanto en lo que se refiere a infraestructuras hoteleras, de restauración. La gastronomía de Huelva es uno de nuestros grandes pilares y uno de los grandes referentes de la oferta turística de Huelva. Y, por supuesto, también actividades dirigidas al turismo activo. Todo eso, como digo, debe de potenciarse, por una parte mejorando las condiciones de accesibilidad, pero por otra parte dándolo a conocer. Y ahí sería importante pues que el Ministerio de Turismo, y desde luego nosotros nos comprometemos a que un Ministerio de Turismo liderado por el Partido Socialista pues va a mirar a Huelva con preferencia, pues para poner en valor todo lo que Huelva puede ofrecer y darle el espaldarazo definitivo al sector turístico de nuestra provincia, que deje de ser una expectativa y una potencialidad para ser una realidad.
Una realidad que es en este momento el sector ibérico, y de ello también queríamos hablar, aunque sea de reseña, porque es todo un referente en nuestra provincia y tiene que seguir siéndolo.
Bueno, yo lógicamente como serrano, pero bueno, yo creo que en este caso me asiste la razón. Es evidente que tenemos la fortuna de contar en Huelva con la elaboración de un producto que no es ya santo y seña de la gastronomía española, sino que yo creo que es uno de los 4 o 5 productos a nivel mundial de excelencia gastronómicas, de los productos que podrían incluso formar parte del patrimonio de la humanidad. Pero detrás de ese producto hay muchos factores. Está desde luego la naturaleza, unas formas de manejo del ganado y del medio, de una convivencia armónica entre el hombre y la naturaleza. Está también una tradición, una herencia que ha ido transmitiéndose de padres a hijos. Y por otra parte hay una industria, una agroindustria en este caso, cada vez más moderna, cada vez más innovadora y que garantiza la seguridad alimentaria y también la excelencia, lo cual nos abre las puertas de los mercados más exigentes. Y todo eso, pues yo creo que es reconocido, pero tenemos todavía mucho camino por recorrer y sobre todo hay unas capacidades de desarrollo y de crecimiento fundamentales que pueden generar mucho mayor valor añadido, en este caso a nuestra sierra, generando más empleo de calidad y generando también una mayor riqueza para que se quede en el territorio. En esa línea, pues vamos a seguir apostando por las industrias cárnicas de nuestra provincia. Se han posibilitado importantes ayudas a través del Grupo de Desarrollo Rural y también de otras iniciativas. En esa línea vamos a seguir, de modernización y de trabajo por la excelencia. Y luego pues hay que avanzar también mucho en algo que quizás hasta ahora pues no se ha hecho suficientemente, que es en la promoción y en la valorización de esos productos. Quizás por una excesiva división, quizás por diversos factores, no ocupamos desde el punto de vista económico el lugar que nos corresponde. Y en esa línea, pues yo creo que estamos en este momento en unas expectativas muy favorables con la nueva denominación de origen el nuevo nombre de la denominación de origen, el nombre jabugo, que ya pues yo creo que conocido está en el imaginario colectivo, el que pueda amparar a los productos de nuestra sierra y que bajo ese paraguas y ese marchamo de calidad pues este producto tan emblemático pues llegue a los mercados más exigentes y pueda generar la mayor riqueza y el mayor empleo para nuestra provincia.
Ya que estamos dando un repaso a esas potencialidades, los sectores en los diversos niveles, hay que ayudar a la creación, al fomento del empleo, ¿no? En este momento es otro de esos problemas y otro de esos alicientes dentro del programa electoral del Partido Socialista, porque hay que atraer esos planes de empleo.
Bueno, en empleo yo creo que tenemos dos problemas. Por una parte, el desempleo, que lógicamente es el problema más importante, los niveles insoportables de desempleo que en este momento tiene nuestro país y que es uno de los grandes fraudes del Partido Popular, porque cuando termina la legislatura tenemos menos empleo que cuando empezó. Por tanto, es un fracaso estrepitoso del Partido Popular y de la señora Báñez. Pero aparte de que no ha mejorado la situación de los niveles de empleo, tenemos otro problema añadido que este gobierno del Partido Popular ha profundizado, que es el de que hoy día el tener un empleo no te garantiza una renta digna para poder vivir. Me estoy refiriendo pues al fenómeno del subempleo, del empleo de baja calidad. Contratos donde existe pues una gran precariedad y unos salarios muy bajos. Es decir, se ha apostado por un modelo de crecimiento donde la competitividad de la economía española se basa en los salarios bajos, en la precariedad laboral y en la pérdida de derechos por parte de los trabajadores. Nosotros queremos derogar la reforma laboral, queremos aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores y, por tanto, avanzar no solo en que haya más empleo, sino que haya un empleo de calidad que le permita a la gente vivir con dignidad. Creo que es lo mínimo y lo básico a lo que aspira todo ser humano. Por tanto, vamos a trabajar en mejorar el marco normativo que dignifique la situación de los trabajadores. Apostamos por una subida del salario, una subida progresiva del salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros. También por la creación de un ingreso mínimo vital para que nadie se quede abandonado a su suerte, es decir, una suerte de renta básica. Y a partir de ahí, pues trabajar en el corto, en el medio y en el largo plazo. En el corto plazo, pues lógicamente dando soluciones inmediatas a través de planes de empleo para las personas que en este momento se encuentran en situación de desempleo. En el medio plazo, pues lógicamente apostando por una política económica de desarrollo y de progresión de todos nuestros sectores económicos, apostando por una economía basada en la rentabilización de nuestros recursos, pero también desde la óptica de la innovación, de la formación y de la cualificación de los trabajadores y alentando también el espíritu emprendedor, eliminando trabas burocráticas, también con una reforma fiscal que no grave a los pequeños empresarios y a los autónomos y que, como digo, pues facilite y que no frene la iniciativa empresarial y la creación de empleo.
Sí, ahí hemos hablado de dos pilares, aunque nos queda poco tiempo, sí me gustaría hablar de este último, ya que hablamos de esa recuperación de derechos sociales, incluso civiles, hablamos de incluso meternos en derogar esa reforma laboral. Hay otras leyes que también han perjudicado el desarrollo de los derechos sociales.
Bueno, esta legislatura pasará a la historia como la legislatura de los recortes y del retroceso en derechos y en libertades. Hasta ahora, en nuestra historia democrática, siempre habíamos avanzado y sobre todo han sido gobiernos socialistas los que, cuando han tenido la responsabilidad de gobernar, pues han impulsado reformas que hoy son esenciales y que han puesto a nuestro país en la vanguardia de Europa, desde las pensiones no contributivas, derechos, el derecho universal a la educación, a la sanidad, la dependencia. Sin embargo, todo esto durante estos últimos 4 años, aunque formalmente no se han derogado, pero sí se ha sometido a importantes recortes, a importantes tijeretazos, que ha precarizado todos estos derechos. Por eso nosotros creemos que hay que recomponer todo lo que se ha destruido en este tiempo. A mí me llama paradójicamente la atención que aquellos que hablaban de romper España, pues es precisamente cuando ellos han gobernado, cuando están rompiendo España, tanto desde el punto de vista territorial como desde el punto de vista social, aumentando la brecha entre la inmensa mayoría y una minoría privilegiada. Por eso nosotros apostamos por recuperar y potenciar lo que entendemos que son los pilares de una sociedad de nuestro tiempo, de una sociedad decente y digna, como es la educación, para nosotros fundamental, porque es el elemento angular sobre el que se tiene que trabajar contra la desigualdad. Es la igualdad de oportunidades a la hora de educarse lo que garantiza que un niño de una familia humilde pues pueda ser lo que realmente quiera ser en la vida y sus aptitudes de conocimiento le permitan. Por eso tenemos que trabajar por una educación de calidad que dé oportunidades a todos. Incentivar lo que son las becas, que también se han visto muy mermadas en todo este tiempo. Los ayuntamientos hemos tenido que salir al rescate de muchos jóvenes, creando becas municipales, como por ejemplo hemos hecho en Aracena, para impedir que muchos jóvenes tengan que dejar a estudiar por problemas económicos. Lógicamente, una sanidad pública, universal y gratuita para todos, que deje de ser un negocio. El recuperar la ley de dependencia, que ha sido una de las conquistas de estos últimos años y que, bueno, pues se ha visto gravemente perjudicada estos últimos 4 años. Y bueno, para las personas que nos están escuchando, que tienen a su cargo una persona dependiente, pues saben lo importante que es el apoyo y el que no se encuentren solas a la hora de atender a todas estas personas dependientes. Es una cuestión de justicia social. Queremos también derogar la ley Mordaza, que ha puesto en tela de juicio libertades básicas. En fin, revertir toda esta contrarreforma y trabajar pues por seguir avanzando en una sociedad donde haya más derechos, donde haya más libertades y donde haya más oportunidades para todos y para todas.
Pues ya no nos quedamos sin tiempo, aunque hemos vivido este fin de semana, bueno, pues un momento en donde todos los grupos políticos se han unido a una, mostrando esa repulsa, tanto contra los atentados de París, contra los últimos casos de violencia de género. Hay que seguir trabajando mucho sobre, bueno, pues cómo hay que mantener todavía esa democracia, esas libertades en un Estado de Derecho.
Bueno, yo creo que el restringirla sería darle la razón a los que atentan contra ellas. Tenemos que estar unidos y tenemos que arbitrar mecanismos que hagan compatible pues el pleno ejercicio de los derechos por el conjunto de la ciudadanía con el refuerzo de las medidas de seguridad. También en estos últimos años pues ha descendido la inversión en seguridad. Lo vemos en nuestros pueblos y en nuestras ciudades, porque no se han repuesto las plazas de policía, de guardia civil, en definitiva de efectivos de seguridad, y lógicamente un drama insoportable y una tragedia insoportable que nos tiene que avergonzar a todos como sociedad es el de la violencia de género. Deben de aumentarse los medios públicos por parte de todas las administraciones para combatir esta lacra, para asistir a las víctimas, en muchos casos también menores de edad, y poner a su disposición los medios legales, también los medios sociales y laborales para poder reconstruir esas vidas rotas en muchos casos. Por otra parte, pues lógicamente también con una labor que sería a más medio y largo plazo, pero que creo que es fundamental, que es una labor educativa y de cambio de mentalidad de nuestra sociedad. Por eso entendemos que es importante la educación para la ciudadanía, que en su momento se suprimió, el que desde las escuelas pues se trabaje en fomentar la igualdad, en también luchar contra la violencia de género, y que eso lógicamente vaya también acompañado de una labor de sensibilización social. Yo creo que cuando realmente el conjunto de nuestra sociedad se avergüence realmente y tome conciencia de la gravedad del problema, habremos avanzado bastante.
Pues muchísimas gracias, Manuel Guerra, próximo senador del Partido Socialista, con el que tenemos, bueno, muchas esperanzas depositadas,
bueno,
para que siga trabajando.
Espero que
por nuestra
podamos
provincia.
Contar con el mayor apoyo posible y con humildad, con honradez, representar de la mejor manera posible a los hombres y mujeres de esta tierra.
Pues muchísimas gracias y ya continuaremos trasladando toda esa información. Aún queda
muchas
un largo camino
vosotros
hacia ese 20 de diciembre. Y le hemos puesto cara a Manuel Guerra. Poco a poco iremos trasladando todo lo que opinan y todo lo que ofrecen los diferentes grupos políticos. Muchísimas gracias por su atención. Hasta el próximo día.
Queremos saber.